El CARTEAN, la Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Euskadi, en la que está, por cierto, la alavesa Guiñarene Guiñes, ha elaborado una guía para ayudar a las mujeres de este colectivo que sufren la violencia machista. Este documento, además, recoge algunas recomendaciones y explica los recursos a los que pueden acceder todas aquellas mujeres que se vean en una de estas situaciones de violencia. Nos atiende a estas horas Rosa Ugalde, que es portavoz de El CARTEAN del área mujer. ¿Qué tal? Bienvenida a Radio Vitoria.
Egunon, gracias.
Bueno, lo primero, felicidades, porque es una guía muy completa que pone negro sobre blanco, ¿no? Y se aportan muchísimos datos. ¿A quiénes va dirigida?
Bueno, pues la verdad es que va dirigida en principio a las mujeres con discapacidad, o va dirigida a la sociedad en general. Pero bueno, sobre todo va dirigida a las mujeres con discapacidad para que sean capaces de poder detectar que están viviendo este tipo de situación, ¿no? Que están atravesando violencia. Luego está dirigida pues a todas las personas que puedan ser parte de sus redes primarias, ¿no? De su familia, de sus amistades, ¿no? Para que puedan tener en cuenta también, ¿no? Pues los indicadores que presentamos en esta guía y ser conscientes o darse cuenta de que realmente están viviendo una situación como la que estamos comentando, ¿no? Uh-huh. También va dirigida a los profesionales que las atienden, ¿no? A todos los profesionales de intervención social que intervienen con ellas en alguna de las áreas, ¿no? Pues en cualquiera de las áreas en las que sean atendidas, ¿no? Pues para que vayan también abriendo un poco, ¿no? la mirada y viendo un poco pues que todas podemos pasar este tipo de situaciones, pero que nosotras las mujeres con discapacidad pues tenemos todavía, ¿no? Más posibilidades de atravesar por este tipo de situaciones de violencia.
Explícanos eso, porque no sé si las mujeres con discapacidad física sois un colectivo más vulnerable, y en ese caso explícanos por qué.
A ver, yo creo que todas las mujeres con discapacidad tienen mayor posibilidad, ¿no? de atravesar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Bueno, no porque seamos vulnerables de entrada, sino porque confluyen un montón de situaciones que pueden hacernos que seamos más vulnerables, ¿no? Luego, por otra parte, también creo que la mayor parte de las veces, y por el trabajo que realizamos con mujeres que atraviesan o han atravesado violencia machista, pues muchas de las veces crees que el trato que recibes y demás, ¿no?, es por tener discapacidad y no por ser mujer. Sí. Es decir, no entra la variable de sexo, ¿no?, de ser mujer dentro de su esquema para poder comprender que eso que les está pasando les pasa también no por el hecho simplemente de tener discapacidad, sino por el hecho de ser mujeres, ¿no? ¿Qué ocurre muchas veces? Pues que tenemos dependencia, que necesitamos el apoyo de las demás personas, y entonces pues muchas veces también crees que eres merecedora de alguna manera en un momento determinado de que no seas bien tratada o lo que sea por el trabajo que puedes suponer o por la carga que puedes suponer para las demás, ¿no? Esto es una de las cosas que detectamos muy continuamente cuando atendemos a mujeres con discapacidad física, en nuestro caso, ¿no? Que atraviesan este tipo de situaciones, que están viviendo situación de violencia machista y que no son conscientes, ¿no? De ello.
Y es un gran problema, ¿no? A veces no ser consciente de que esa situación que estás viviendo corresponde a violencia, ¿no? Y que por lo tanto
sí.
Hay que denunciarla y hay que tratarla. Entiendo que hay una preocupación sobre esta cuestión, ¿no? Por eso elaboréis esta guía, porque habéis detectado situaciones de este tipo en la asociación. ¿Habéis notado también un incremento de casos que, bueno, se denuncia más, que se verbaliza también más, ¿no? Y que se empieza a entender, ¿no? Que determinados episodios corresponden a violencia, que no hay que normalizarlos.
Exactamente. Bueno, a ver, vamos por partes. Es un problema invisibilizado en la sociedad, normalizado también en la sociedad, ¿no? Y bueno, pues para las mujeres con discapacidad todavía esta situación se invisibiliza mucho más. En parte por lo que te he comentado antes, ¿no? De que muchas veces lo asocias al hecho de la discapacidad y al hecho de la carga que pueda suponer el apoyo que te tienen que prestar. Y por otra parte también, pues porque, bueno, al final es un compendio de situaciones las que te llevan, ¿no?, a vivir esta situación, a no ser consciente de ella, y si eres consciente de ella, a taparla también. Porque muchas veces date cuenta que esta violencia viene de parte de las personas que te cuidan. Entonces, bueno, pues tu situación todavía se agrava mucho más, ¿no? Claro, nosotras sí que hemos pretendido acercarnos a toda esta realidad, ¿no? Y hacerle ver a la mujer con discapacidad física, en este caso, que no está sola, que puede contar, ¿no? Pues con diferentes recursos desde los que se le va a apoyar, ¿no? Pero sí es real que al final, ¿no? Con las necesidades que tienes, con la cobertura de apoyos que requieres, muchas veces es muy difícil, ¿no? El poder dar el paso a simplemente a expresar y a verbalizar, como tú bien decías, que estás viviendo este tipo de situación, ¿no? Entonces, bueno, ¿se denuncia más, se denuncia menos? Yo no creo que se denuncie más. Tampoco muchas veces es fácil el poder hacer este paso de la denuncia y se ve la denuncia como la panacea. Y nosotras hace tiempo que vemos que la denuncia no es ninguna panacea. De hecho, sí te abre las puertas para algunos recursos que te puedan dar en un momento determinado, pero no nos parece que tengan que estar sujetas a una denuncia, por lo que implica para la mujer también el hecho de realizar esta denuncia, ¿no? Para nosotros lo más importante es que ellas sean conscientes de esto, que vean que no están solas, que vean que no solamente les pasa a ellas y que puedan empezar a dar el paso hacia una vida libre de violencia.
Hablemos sobre los agresores. ¿Quiénes son los principales agresores, los que infligen esa violencia más allá de parejas o familiares, ¿no?
Bueno, pues pueden ser cuidadores, ¿no? Los cuidadores, los cuidadores que son los que están contigo y que también te pueden ejercer esa violencia. Cualquier amigo, cualquier familiar, no solamente de la familia extensa. Bueno, pues cualquier hombre que tenga una relación con la mujer con discapacidad y que ejerce esta situación de violencia, normalmente siempre son gente que son conocidas normalmente, ¿no? Uh-huh. O sea, quiere decir, sí.
¿Y esta violencia se puede dar, evidentemente, dentro del marco del hogar, también en centros residenciales?
Sí, también. También se han detectado situaciones de estas, claro. Lo que pasa es que esto todavía está mucho más invisibilizado.
Uh-huh. Y estas mujeres y niñas también, ¿pueden no ser conscientes a veces que están sufriendo violencia?
Claro, sí que muchas veces no son conscientes. De hecho, nosotros con motivo del 25N, el 25 de noviembre, editamos también un semáforo de la violencia, precisamente por eso, ¿no? Porque nos damos cuenta de que no se detecta esto y para nosotros lo más importante es que sepas qué es lo que te está pasando y que le pongas un nombre, ¿no? Que veas que no solamente te pasa a ti y que veas que también puedes tener una salida, aunque sea complicado, como todas y todos sabemos, ¿no? Es muy complicado el camino el que estás viviendo y el que comienzas una vez de que eres consciente, ¿no?, de que estás viviendo esta situación y de que tienes que salir adelante.
¿La ley contempla alguna protección especial para estas mujeres, para vosotras?
Bueno, yo creo que al final la ley intenta proteger, pero la ley no nos protege. O sea, nos protege hasta cierto punto, ¿no? Pero yo creo que al final luego lo que se ve es que cuando antes has hablado de las denuncias, cuando se denuncia, cuando se judicializa, ¿no?, en estas situaciones, al final, más que una protección es volver a revictimizar a la mujer, es volver a hacerle pasar por una situación en la que se siente juzgada, en la que no se siente apoyada, no se siente comprendida y muchas veces depende de quién sea el juez o de cómo sea todo este proceso judicial, pues al final acaban destrozadas y destruidas, ¿no? Y por eso antes decía que vemos como una panacea el denunciar, el judicializar la situación, pero no se resuelve y entras en una dilatación de juicio, de volver a vivir todo lo que has vivido, de volver a decir todo lo que te ha pasado. Bueno, es terrible como...
Sí, la revictimización, ¿no?, de la víctima, que es de lo que se habla en muchas ocasiones. Pero precisamente, Rosa, sobre las denuncias, no sé si policías locales, Ertzaintza, tienen formación sobre cómo actuar y cómo abordar la violencia en estas personas. Por ejemplo, cuando hemos hablado de violencia homófoba, nos han contado en más de una ocasión los colectivos que carecen de formación la policía policía para abordar este tipo de violencias, ¿no? No sé si sabemos que las policías, Ertzaintza, policía local, tienen formación en violencia de género, pero no sé si tan específica sobre la violencia machista en personas con discapacidad física, en mujeres en este caso.
Bueno, nos parece que hay una ausencia de formación, o que carecen de formación, o que necesitan más formación. Esto es real. Sí que es verdad que ahora mismo, pues desde Macunde, por ejemplo, con los cursos de Javetus, pues también sí se aborda, por ejemplo, el tema de mujer y discapacidad. Pero claro, no son formaciones en las que tú, o sea, no son formaciones a las que tú te veas obligado a participar. Participas si estás sensibilizado o sensibilizada con este tema, ¿no? Entonces, bueno, nosotras desde luego lo que sí tenemos en mente ahora mismo es el acercarnos a todos estos profesionales, ¿no?, que interactúan con ellas, sobre todo cuando se da una situación de violencia machista, y acercarles, ¿no?, un poco toda la realidad que viven, y bueno, pues darles, no sé, pues formarles también de alguna manera, ¿no?, pues a través de la guía, o también estamos dispuestas desde luego a juntarnos con diferentes profesionales, pues para poder trabajar este tema y poder ayudarles también, porque tampoco es fácil saber de todo, ¿no? Uh-huh. Tampoco es fácil conocer todas las casuísticas, tampoco, ¿no? Si no estás en ello, pues no tienes por qué conocer todo, ¿no? Lo importante es que demos la posibilidad, ¿no?, y que demos estas vías para que vayan conociendo un poco cómo es esta realidad en nuestro colectivo, ¿no?
Vamos a volver un momento a la guía, porque en ella se incluyen una serie de pautas, ¿no?, que pueden ayudar a estas mujeres a autorreconocer y detectar que están sufriendo violencia, que probablemente es lo más complicado, ¿no? Saber que hay casos que son evidentes, ¿no?, que una persona está sufriendo la violencia, ¿no? Pero hay otros que es más sibilina y es más complicado detectar que efectivamente está siendo objeto de esa violencia. ¿Qué pistas nos tienen que hacer sospechar y qué son las que recogís en esta guía?
Bueno, a ver, pues por supuesto, ¿no? La violencia va en escalada, ¿no? Y puede empezar desde una violencia emocional y psicológica, de abandono, de negligencia, ¿no? Hasta la violencia, ¿no? La violencia física, quiero decir, la violencia física. Pues mira, el cómo estén ellas, el cómo se las vea, si están descuidadas, si están bien atendidas o visten acorde con la temperatura que hace en ese momento. Bueno, pues en muchos indicadores que hemos ido recogiendo, ¿no?, que nos parece que son importantes a tener en cuenta y que muchas veces pueden pasar desapercibidos también, ¿no? Pero es muy notorio también muchas veces, ¿no?, cuando hay esta negligencia o esta falta de cuidado, pues el aspecto que pueda tener, ¿no?, a nivel de higiene, a nivel de, como he dicho antes, ¿no?, de cómo vaya vestida, de cómo se presente, de cómo se dirija a las personas, de si sale, de si no sale. O sea, quiero decir, pues es que hay un montón de factores, ¿no?, que muchas veces no somos conscientes de ellos, muchas veces tampoco somos capaces de ver más allá de lo que vemos, ¿no? Y, uh-huh. Y bueno, pues es necesario un poco el abrir un poco la mirada, ¿no?, y el ver, ¿no?, más allá de lo que en principio vemos, ¿no?
Claro, porque lo que vemos habitualmente, sí, o lo que es más fácil detectar como violencia es evidentemente esa violencia física, psicológica, sí, o sexual. Pero hay otra serie de violencias, como por ejemplo en la económica, ¿no?, que te limiten, sí, el acceso a gestionar el dinero, en la violencia, sí, social, ¿no?, que te limiten el poder participar en determinadas actividades.
Claro,
todas,
claro,
las violencias pasivas, ¿no?, ese abandono emocional, social, el abandono físico. Quiero decir que la guía es muy completa y nos ponen en todas las casuísticas posibles para detectar, ¿no?, y reconocer que estamos siendo objeto de esa violencia. Por ir terminando, Rosa, ¿a dónde deben dirigirse? ¿Qué recursos tienen las mujeres con discapacidad física? Y que también, bueno, pues está eso plasmado en esta guía completa.
Sí, bueno, en principio pueden ir a cualquiera de los servicios sociales de base de su barrio, de su comunidad. También muchas veces las entidades del tercer sector, como nosotras, ¿no?, porque tú ya has dicho antes, dentro del Cartean estamos Eguiñar en Eguiñez, está FECOR, que es de Vizcaya, y está el CARTU, en este caso, de Guipúzcoa, donde atiendo yo a las mujeres, ¿no? Y muchas veces pues se encuentran más cercanas a nosotras también, ¿no? Se encuentran más cercanas pues porque muchas veces pues muchas de las dificultades que tienen que ver también con la discapacidad. Y entonces, bueno, pues somos cercanas a ellas. Entonces, también nos parece que tienen que saber, ¿no?, que si para cualquier otra cosa también pueden acudir a donde nosotras, pues para cuando están viviendo situaciones de violencia también, ¿no? Y bueno, pues lo que pretendemos es generar una red, ¿no?, una red de apoyo para ellas, una red en la que se sientan en un espacio seguro, ¿no?, y libres de violencia, ¿no?, desde donde puedan empezar a construir, como te he dicho antes, ¿no?, sus nuevos proyectos de vida independiente, ¿no?, pues fuera de la violencia, ¿no?, en espacios libres de violencia. Entonces, bueno, me parece que a cualquier recurso de estos pueden acudir a solicitar ayuda, y luego es parte de las entidades y de las instituciones y de todos, pues, coordinarnos para poderles dar la atención, el acompañamiento y el apoyo que requieren, porque muchas veces no es fácil tampoco que puedan contar con el apoyo que necesitan para poder iniciar, pues, toda la tramitación que has dicho tú antes, ¿no? Uh-huh. ¿A qué ayudas puedo acceder? ¿Denuncio o no denuncio? ¿Quién me acompaña en todo este camino hasta que yo decido qué es lo que quiero hacer o cómo puedo hacer, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de que sea la propia mujer la que vaya viendo, ¿no?, de qué manera y cómo quiere salir de esa situación, y nosotras estar ahí para poder acompañarles en todo este proceso.
Rosa Ugalde, portavoz del área mujer de Elkartean, eskerrik asko, y lo he dicho, felicidades por esta amplísima guía. Un abrazo.
Eskerrik asko a vosotras por darnos esta oportunidad.
Agur. A vosotras. Agur.